una repetición electoral. Vuelve a pedir a sus adversarios políticos una lectura real del resultado electoral. El PP, esta lectura es que el PP suma más que la izquierda y suma también más en porcentaje de voto que PSOE y Vox. Eso sí, de momento, el líder de los populares desde Madrid, Alberto Núñez Feijóo, ya le ha dejado este mensaje a Guardiola, que viene a decir que sí, que hay que tener en cuenta a Vox.
Los ciudadanos han hablado con contundencia y nosotros debemos actuar en consecuencia. Debemos proceder con la responsabilidad y la proporcionalidad que nos han dictado todos.
La proporcionalidad que nos han dictado todos. Pues precisamente esta última noche el candidato de Vox, Óscar Fernández, ha pasado por la linterna con Rubén Corral y ha dicho que aún no ha recibido ninguna llamada de la candidata del Partido Popular. 24 horas después de las elecciones, Guardiola no ha llamado a Vox, partido con el que a priori está llamada a entenderse si pretende lograr la investidura. Fernández dice que no ha recibido la llamada, pero que si la recibe, le dejará muy claras cuáles son sus posiciones.
Nosotros vamos a defender cada uno de nuestros votos con uñas y dientes, pero nosotros no nos ponemos en ningún escenario porque todavía no estamos o no se ha dado ni siquiera el primer paso. Nosotros lo que sí que le aseguro es que vamos a defender nuestro programa, vamos a poner encima de la mesa las mismas propuestas que ya pusimos encima de la mesa hace dos meses y medio para intentar llegar a un acuerdo de presupuesto, y que es exactamente lo mismo además que sus compañeros del Partido Popular de otras regiones, de Murcia, de Valencia, de Baleares, han aceptado.
Lo que pretende Vox, en resumidas cuentas, es que el Partido Popular, como en otras comunidades, asimile, asuma las tesis de Vox, sobre todo en migración y en seguridad. De momento, el que no ha dicho ni una palabra sobre la jornada electoral en Extremadura ha sido Pedro Sánchez. Nada tiene dicho el presidente del gobierno sobre el batacazo electoral de los socialistas extremeños, que se ha cobrado ya la primera víctima con la dimisión del procesado Miguel Ángel Gallardo, que eso sí, mantiene el acta de diputado y seguirá, por tanto, aforado. Mientras, el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, socialista, apuesta por una vía alternativa, que el PSOE se abstenga y Guardiola sea investida sin pactar con Vox. Veremos qué valoración hace de todo esto hoy la nueva portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, que se estrenará tras el Consejo de Ministros este lunes, ha tomado posesión de su nuevo cargo.
Quiero estar a la altura y exponer que trabajamos por y para la mayoría social, que cada paso que damos en este gobierno tiene como objetivo llegar a la vida de la gente y hacérsela un poquito más fácil. Esa es nuestra única tarea y me voy a dejar la piel en contarla, en defenderla y en, por supuesto, responder todas las dudas con rigor y con verdad.
Bueno, y es que hoy es un día de estrenos, porque también lo hace la nueva ministra de Educación, es Milagros Tolón. Hasta ayer delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, en su toma de posesión esta última noche ha prometido continuar con el legado de Pilar Alegría.
Vamos a abordar una agenda de retos estratégicos orientados a reforzar la calidad, la equidad y también, como no, la modernización del sistema educativo. Y para ello vamos a contar con el conjunto de las comunidades autónomas, de la comunidad educativa y, como no, del personal de esta casa.
Vamos a Estados Unidos ahora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque Donald Trump ha comparecido para anunciar la construcción de una serie de buques que llevarán su nombre, acorazados clase Trump. Así se llamarán. Pero es que en esa misma comparecencia también ha dicho que Washington se va a quedar con los petroleros y el petróleo confiscado en el Mar Caribe. Y vuelve a lanzarle este mensaje a Nicolás Maduro.
Puede hacer lo que quiera. Tenemos un ejército masivo formado. Tenemos la armada más grande. De lejos la más grande que nunca hemos tenido. Él puede hacer lo que quiera. Si juega duro, será la última vez que pueda jugar duro.
Será la última vez que pueda jugar duro. Vamos a la previsión del tiempo. Mucho frío y nevadas importantes. Buenos días, Jacobo Jimeno.
Buenos días. Hoy seguirá nevando en varios puntos del país, como en los Pirineos, las montañas de Burgos, en Soria o en La Rioja. No solo caerán copos en el norte y en el centro, también lo hará en el sur, por ejemplo, en Cazorla. En la víspera de Nochebuena, la tendencia es de muchas nubes por todo el país. Está previsto que llueva en Galicia, también en el Cantábrico, y puede hacerlo con intensidad en el sur de Andalucía, en el Estrecho. Las temperaturas mínimas subirán en casi todo el país, sobre todo en el sur, aunque bajarán un poco en la zona del Ebro y en el Mediterráneo. Las máximas también subirán, excepto el noreste. En estas primeras horas de la mañana, capitales de provincia como León, Palencia o Burgos despiertan bajo cero.
Gracias, Jacobo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Si te incorporas en esta hora, seguimos poniendo las calles. Gracias de verdad por estar ahí al otro lado en este último tramo ya del programa. Un tramo que, por cierto, vamos a comenzar como corresponden estas fechas.
Ojalá que la luz de esos fuegos sea ahora nuestra hoguera, que ilumine las velas de todas las cenas que brillan esta Navidad, que la pena se vuelva alegría por estar juntitos, y el gran lujo no sea un gran vino, sino el compartirlo contigo sin más.
Cuando escuchas un villancico, lo normal es pensar en la Navidad de siempre, ¿no? Los luces, los belenes, las mesas largas. Pero en un colegio de León han decidido cantar a otra cosa. Algo que, todo hay que decirlo, nos rompió el corazón este pasado verano. Los incendios. Y también a los árboles quemados y a la esperanza que brota después del fuego. Porque este villancico no se canta solo en un aula. Se canta sobre la tierra negra que dejaron aquellas llamas. Todo empieza en el Colegio Leonés, en la capital de la provincia de León. Allí David Nieto, profesor, llevaba tiempo dándole vueltas a cómo trabajar en clase los incendios que habían arrasado parte de la provincia este pasado verano. De ahí nace esa flor, este villancico que estamos escuchando, un poco distinto porque no solo habla de la Navidad, sino de la memoria, del cuidado del entorno, de la importancia del futuro. La idea era clara: que los niños no solo cantaran una canción, sino que entendieran lo que ocurrió y lo que viene después.
Siempre buscamos trabajar un valor a través del villancico, no en sí un villancico por sacar un villancico, no, siempre es trabajar un valor. Otros años han sido otro tipo de historias que están siempre englobadas dentro del villancico, pero que tratan algo que educativamente nos puede interesar para trabajarlo. Y en este caso, pues, ha sido un drama en la provincia de León, los incendios. Y bueno, pues estaba yo tocando en un pueblo que se estaba quemando al lado, caían cenizas mientras tocábamos y dije, pues este año creo que tiene que ser este tema.
El escenario elegido no es casual. Carrocera fue uno de los pueblos más afectados por el fuego. Allí, entre ceniza y monte herido, los alumnos cambiaron los pupitres por palas y plantaron árboles donados por la Consejería de Medio Ambiente. Un movimiento por parte del colegio con mucho sentido.
Pues realmente lo que buscamos, lo primero era un impacto visual, ya no solo para los niños, ¿no? Verse inmersos allí, porque realmente parecíamos hormigas en medio de ese océano negro quemado, ¿no? Que era bastante desolador. La idea también era que a la hora de hacer el videoclip y de esa difusión que iba a tener, que se viera realmente físicamente qué ha pasado después de los incendios, ¿no? Y que se viera esa nada negra que se ha convertido, esa zona que antes era, pues eso, una zona boscosa, preciosa, y que la gente, pues que no se olvide que todo eso ha pasado por algo y que no se puede olvidar.
Para los niños la experiencia ha ido más allá de la música. Cantar en el mismo lugar donde el fuego arrasó el paisaje les ha ayudado a entender qué pasó y por qué es importante cuidar el entorno. Una lección que, según lo que nos han contado ellos mismos, no está en los libros, pero que se aprende pisando el terreno.
Para nosotros es muy importante que la gente entienda que tenemos que cuidar el medio ambiente. Con este villancico hemos querido concienciar a todo el mundo sobre la importancia de respetar nuestro entorno.
La grabación de este villancico es algo que les va a quedar grabado en su memoria para siempre. En el colegio saben que allí no solo se enseña matemáticas o lengua, sino también se ayuda a reconstruir emocionalmente después de una tragedia y a formar ciudadanos conscientes. Los niños son nuestro futuro y el papel de las escuelas es crucial en su desarrollo, por lo que iniciativas como esta nos devuelven un poquito la esperanza.
A mí me ha gustado la idea de que todos salgamos al patio, profesores y alumnos, para grabar el estribillo final del villancico. Porque así, dentro de muchos años, nos acordaremos de que todos juntos replantamos muchos árboles.
Esa flor no es únicamente un villancico para niños, es también un mensaje para los adultos. El profesor David Nieto lo tiene claro.
Era poner un poquito en valor no solo lo que ha pasado, sino que para que no ocurra esto, tenemos que tomar conciencia de que todo eso hay que cuidarlo y que todo eso lo podemos hacer de alguna manera, ¿no? Y lo primero, pues, es concienciar a nuestros propios alumnos, que hay mucha gente trabajando para nosotros para que todo esto esté equilibrado, para que haya unos ecosistemas limpios, para que todo funcione debidamente y que no ocurran este tipo de sucesos. No hace falta hacer algo especial para cuidar nuestro entorno.
Lo que empezó como una canción escolar se ha convertido en una historia que conecta educación, memoria y esperanza. Para estos niños, Cantar y plantar árboles en carrocera ha sido una forma de entender que incluso después del fuego siempre puede volver a crecer algo. Porque a veces sembrar futuro empieza con una canción y una flor. Así que nos encantan estas historias tan positivas, estas iniciativas tan bonitas, y por eso te las contamos aquí, en Poniendo las Calles. Y así, con la historia de este villancico, hemos comenzado esta hora del programa. La última ya, quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este martes, que es 23 de diciembre de 2025 todavía. Santos Juan de Quetí, presbítero. Antonio de Santana Galbao, presbítero y fundador. Y José Cho, mártir. Hasta las 6 vamos a acompañarte. Pero es que no estoy sola, conmigo tengo a Irina Romero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Irina.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿hoy de qué estamos hablando en nuestro Facebook con los ponedores?
Pues hoy hablamos de esas cosas por las que podemos sentirnos agradecidos. Ya sabemos que la mayoría hemos logrado 0 euros en el último sorteo de la Lotería de Navidad. Sin embargo, a veces tenemos más suerte de la que nos creemos. En nada leemos los mensajes que nos están dejando los ponedores contándonos el por qué se sienten bendecidos.
Perfecto, en nada leemos esos mensajes de los que hablas, y también en esta última hora de programa, Irina, tenemos cosas que contarles a los ponedores. No sé qué es lo que hemos preparado.
Pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de canciones de Navidad. Uh-huh. Y al final de la hora conoceremos si algún ponedor finalmente ha adivinado de qué va el tutorial de hoy. Además, nos iremos hasta Mérida para conocer su historia a través de un Belén de Playmobil.
Estupendo, de esto hablamos en un momentito. Te digo, ponedor, que si ahora me estás escuchando a las 5 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
De la madrugada, leyendo los mensajes de los ponedores, conociendo un poquito mejor por qué se sienten ellos agradecidos. Alejandro, por ejemplo, lo tiene claro. Dice, pues por tener para comer, además de un techo bajo el que vivir, por contar con un médico cada vez que lo he necesitado, por no tener enemigos y también por continuar en este mundo valiéndome por mí mismo, y todo ello es gracias a Dios y por lo que me puedo sentir muy afortunado.
Rafi dice que se siente súper agradecida, 4 hijos, 2 nietas, sanos todos, buenas personas, trabajan y luchan por sacar este país adelante y por poner las calles igual que su madre. Uh-huh. Ana María nos cuenta que le ha tocado un poquito las 2 últimas cifras.
Ay, bueno, qué bien.
Así que mira, un ponedor agraciado.
Un pellizquito.
Pero se siente más agradecida por tener a su madre conmigo, que tiene 88 años y un poquito de Alzheimer. Y también agradezco la ayuda de mi hermana, que cada vez me hace más falta y siempre me echa una mano con mi madre.
Está Pedro, que dice que su premio es seguir con vida. O Ángel, dice, por mi padre, porque siga todavía vivo y pueda disfrutar de él. En el 662-942-605 también nos han dejado hoy notas de voz. Vamos a escuchar este ponedor.
Buenos días, familia de ponedores. Aquí el Pirañita de Utrera. Yo agradecerle a la vida, pues mira, pues tener la familia que tengo, de estar vivo, de que me bombee el corazón, de que yo pueda hablar, de que yo pueda escuchar, de tener los amigos que tengo y sobre todo de levantarme todas las mañanas y poder llamar y enviarle mensajes a ustedes que es señal de que soy ponedor. Y que estoy vivo, gracias, Dios mío.
Y nosotros encantados de que nos mandes ese mensaje porque así te tenemos controlado y sabemos que estás bien, que estás por ahí. Bueno, mensajes hoy hablando de por qué nos sentimos bendecidos, agradecidos, ya que probablemente la lotería pues ha sido un poco esquiva, no ha habido suerte, pero sin embargo tenemos que sentirnos muy afortunados por otras muchas cosas. Pero ahora lo que tenemos que hacer es seguir jugando a Adivina el Tutorial en Poniendo las Calles. Y es que si te acabas de despertar, pues te tengo que contar que llevamos un ratito jugando ya a Adivina el Tutorial. Llevamos haciéndolo desde las 4 de la mañana y hemos puesto unos fragmentos de un vídeo de YouTube, concretamente dos pistas. Y en ellas nos explicaban pues cómo hacer una cosa, ¿no? Y los ponedores lo que tienen que hacer es adivinar qué es lo que nos están enseñando. Irina Romero es la que organiza todo esto, que nos cuente más.
Pues de momento van encaminados, pero les falta detallar.
Vale, detallar, bueno, pero es lo normal, que... claro, sí, falta sí, todavía, claro. Pista, ¿no?
Claro, falta una vale. Pista. Para los que se acaban de incorporar con nosotros, podríamos poner los dos primeros sonidos que han sonado la hora anterior.
Es que así pueden jugar, si no, claro. No hay manera.
Venga, vamos con ello.
Lo primero de todo, tritura las galletas tipo Oreo. Añade el queso crema y mezcla. Primero con la espátula y luego con tus manos.
Vale, y ahora el segundo.
Lo tenemos.
Lleva la mezcla 10 minutos a la nevera y pasado el tiempo haz bolitas y estrecha la parte de arriba.
¿Bolitas y estrecha
y estrechar,
la parte?
Estrechar, lo de estrechar es importante.
Vale, que eso es muy importante.
Eso es lo importantísimo de la pista. Y ahora que estamos todos al día,
vale.
Mismas oportunidades para todos, escuchamos la tercera pista.
Venga.
Ahora comenzaremos a colocar los cereales desde arriba hasta abajo. Colócala sobre un plato bonito y espolvorea un poquito de azúcar glass.
¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ya tengo una idea.
Sí, tiene forma.
No voy a decir
tiene
nada.
Forma.
Tiene forma, sí. Tiene sabor, tiene sí. De todo.
Así que
es muy digestivo.
Sí. Si el ponedor que nos está escuchando ya sabe la respuesta, puede mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa 662-942-605 y especificando con qué pista ha acertado o cree que ha acertado el
vale.
Tutorial.
Genial, pues 662-942-605. Vamos a escuchar un poquito de música.
Side.
5:20 de la mañana estamos poniendo las calles y ahora tengo que hablarte de un Belén muy especial. Claro, estamos en Navidad y en estas fechas en las que los belenes ya ocupan salones, portales y escaparates, hay algunos que van pues un pasito más allá. Son belenes que no solo cuentan la historia del nacimiento, sino que te hacen viajar en el tiempo. Porque imagínense un Belén en el que conviven el portal de Belén, los Reyes Magos y la Mérida romana, por ejemplo, con sus monumentos, sus mercados y sus leyendas. Esta recreación ha sido posible gracias a más de 3.000 figuras de Playmobil, a horas y horas de trabajo y a una ilusión que se renueva cada Navidad. Hoy nos vamos a ir hasta Mérida, porque así conocemos a la persona que está detrás de este Belén monumental que ya se ha convertido en toda una tradición. Nova Barrero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Oye, Nova, la historia de Mérida, no hace falta que nos la vendas, es alucinante por todo lo que esconde de la época romana y visigoda. No sé cómo surge la idea, ¿de dónde sale este Belén Playmobil?
Bueno, pues en primer lugar nace en casa, donde montábamos el Belén, en principio de manera discreta, poco a poco incrementando el número de piezas y incrementando los sistemas de montaje. Y bueno, pues los compartíamos con amigos, familiares, que y todos ellos nos animaban a sacarlo fuera de casa, ¿no? Para que más personas pudieran disfrutar de este Belén de Playmobil. Y claro, como yo soy trabajadora del Museo Nacional de Arte Romano y conozco muy bien las condiciones en las que está la colección visigoda, que es una de las más importantes de nuestro país para exponer la escultura de estas primeras iglesias cristianas de Mérida, pues vimos la ocasión y el lugar idóneo para poder compartirlo con más público, con más personas.
Nova, tengo delante de mí las fotos del Belén y es que no falta ni un solo detalle. El mercado con sus figuras más pequeñas, los vasitos en la taberna, es que lo tiene todo. ¿Con cuántas figuras contáis para hacer este Belén?
Bueno, figuras como tal, que con ellos nos referimos a muñecos o animales, son más de 3.000 figuras. Piezas de Playmobil imposible de calcular, porque tenés en cuenta que solamente en el mercado, entre frutas, verduras, pescados, carnes, etcétera, por ejemplo, ¿no? Solamente te digo un sitio singular, pues no, es imposible ahora mismo poder contar, deberíamos dedicar varios días a contar las piezas, ¿no? Pero figuras así, seguro que más de 3.000 ya.
Bueno, más de 3.000, ¿y son todas vuestras?
Pues sí, la verdad que es toda una inversión, son todas de la colección familiar. La mayoría son piezas que las puedes comprar tal y como están expuestas en el Belén, pero otras muchas las hemos ido tuneando, como decimos nosotros, es decir, que el Playmobil tiene la opción de combinar la parte inferior de una figura con la parte superior, cambiarle la peluca o cambiarle la cabeza, y en ese sentido, bueno, hemos ido creando algunos personajes porque se adaptaran mejor en su vestimenta al contexto histórico que recrea el Belén, y bueno, para también que tenga más diversidad, ¿no?, de figuras la presentación. Luego sí que ha sido más difícil encontrar elementos específicos que nos sirvieran para los monumentos. Es verdad que ahí, bueno, pues hemos jugado con algún display para mostrar, yo qué sé, pues el mosaico de la Medusa, ¿no?, que fue un hallazgo excepcional de Mérida, que hace 2 años tuvo el premio de uno de los hallazgos más interesantes del año, o el mosaico de las tiendas que está expuesto aquí en el Museo Nacional de Arte Romano, y que bueno, lo disponemos sobre un soporte para que nos hagamos una idea de que sería el suelo de esa vivienda, ¿no?, en concreto.
Vamos, que entran todos los monumentos de Mérida.
Bueno, todo es imposible. La riqueza patrimonial y monumental de la ciudad es una impresionante, y hemos ido rescatando algunos elementos que queremos que se adaptan bien al Belén, ¿no? Tenemos también posibilidades a través de las piezas de Playmobil. Por ejemplo, tenemos montado el anfiteatro completo, pues sus espectadores, sus luchas de venaciones, y además ahí en el anfiteatro pues recreamos algunas escenas en concreto que aparecen en las pinturas del anfiteatro meritense y que se pueden aquí ver en el museo, pues son la lucha de un jabalí con una leona atrapando un jabalí, o el retiario en lucha con una pantera. Bueno, pues esas imágenes están también recreadas en el anfiteatro. Luego hemos hecho este año como novedad la incorporación de un espacio que decimos nosotros de culto, es decir, un templo que en su morfología podría asimilarse al templo de Diana, y que la figura que se está de alguna manera adorando, pues una figura de una divinidad velada, es decir, podría ser nuestro Augusto velado, porque ese templo sabemos que era un templo de culto imperial. También el acceso al espacio, al ambiente romano, se hace a través de un arco monumental de dovelas que podría de alguna manera recordarnos al arco de Trajano. Y también a lo largo de ese espacio se ven figuras que nosotros decimos están identificadas con personajes de aquí de Mérida. Por ejemplo, tenemos a una tabernera sirviendo desde un tonel con una jarra al vino, y sin duda alguna para nosotros es nuestra Cynthia Amarantis, esa mujer que se hizo retratar en su tumba precisamente en esta acción, ¿no? Sirviendo vino en su taberna. O también tenemos allí en el ambiente de la taberna a una mujer que está tocando una cítara y que nosotros decimos que, bueno, pues sin duda alguna sería otro de los personajes que aparecen en la colección emeritense, ¿no? Lutatia Lupata, que es esa niña de 16 años que en su monumento funerario aparece precisamente esto, ¿no? Tocando una cítara.
Bueno, la verdad es que es completísimo el Belén por todo lo que nos estás contando. No sé cómo pensáis cada escena que me acabas de relatar, no sé cómo lo vais montando, cómo se va pensando esto va aquí de esta forma, mejor vamos a ponerlo de esta otra manera. ¿Cómo lo recreáis?
Sí, porque, bueno, es verdad que tanto Abel Mortillo, que es el otro la otra persona su colección, y también, claro, conmigo ha montado el Belén, somos personas vinculadas a la historia de la ciudad, es profesor de latín, yo trabajo en el museo, también somos recreacionistas los dos en Emerita Lúdica, y tenemos muy interiorizado lo que es el patrimonio emeritense. En ese sentido, es verdad que no es una cosa que sea espontánea durante el montaje del Belén, sino que viene muy pensado a lo largo de todo el año cuando vamos adquiriendo piezas o vamos buscando precisamente en el mercado de coleccionistas o en el mercado de antigüedades cosas concretas que nos permitan pues recrear escenas que vemos viables, ¿no?, a través de las figuras de Playmobil, y que sin duda alguna también pues son representativas de la ciudad. Esa parte, pues, sin duda alguna, luego se complementa con un ambiente de campamento militar de los legionarios romanos, que también causa furor porque es muy atractivo, en el que está montada una centuria con todo el campamento, con las tiendas de los generales, con todo el habituallamiento necesario para mantener ese campamento de legionarios, con las armas de batalla en el exterior preparadas para cualquier momento entrar en batalla. Eso también es una parte de la parte histórica, podemos decir, del Belén que llama mucho la atención. Y no olvidemos que también, claro, los Reyes Magos vienen de Oriente. Y en ese sentido, otro ambiente histórico muy amplio que ocupa el Belén es el ambiente de Egipto, ¿no? Ese Egipto faraónico con sus tres pirámides de Giza, con la Esfinge, pero un momento como de transición en el que parte de las pirámides, que además están abiertas porque te permite desmontarlas y ver su interior, está siendo ya saqueado, ¿no? Estamos en el año cero, ¿no?, de la historia, las pirámides hace ya mucho tiempo que fueron ocupadas como monumentos funerarios y probablemente ya en esa época habían sido en parte expoliadas, ¿no? Y eso también es el juego que hacemos en la parte de Egipto, en la parte monumental de Egipto, que también tiene su parte más cotidiana, de las casas, del ambiente del desierto, ¿no?
Claro, yo imagino que abrís como un mapa grande de la plataforma en la que lo montáis y sobre él pues hacéis esa organización previa, ¿no?
Efectivamente, sí, porque además hemos tenido la suerte de incluso poder este año aumentar de 18 metros cuadrados a 26 metros cuadrados con la ayuda del Ayuntamiento de Mérida, que es el que ha montado la plataforma para poder instalar el Belén. y requiere un diseño previo, una organización, qué importancia le vamos a querer dar a cada área, qué es lo que queremos que el espectador vea. Lo primero, por ejemplo, el año pasado nada más llega el visitante, lo primero que encontraba era el portal de Belén y a partir de ahí se desarrollaban los diferentes ambientes. En cambio, este año lo hemos dejado junto al contrario para que lo primero que pueda ver es precisamente la parte de Egipto con el puerto de Alejandría y barcos que están cargando y descargando en ese centro comercial de primer orden en la antigüedad. Y aparecen pues barcos griegos, barcos romanos, barcos egipcios, para dar precisamente en muestra de esa riqueza que había en el Mediterráneo y en concreto en el puerto de Alejandría en esa época, ¿no? Hay, por ejemplo, un mosaico muy singular que está en Sicilia, en la Villa Armerina, que muestra cómo llegaban los barcos a la isla cargados de animales salvajes que venían precisamente del otro lado del Mediterráneo, del norte de África. Pues elefantes, jirafas, panteras. Y esta escena también, que para nosotros es como muy ilustrativa de la riqueza del Imperio Romano, pues también se muestra en este puerto, ¿no? Cómo están cargando en los barcos animales llegados de toda África para aportar estos fieras salvajes a los juegos del anfiteatro.
Está claro todo lo relacionado con el Imperio Romano, tanto dentro como fuera de lo que es la riqueza, ¿no? de aquel momento de la historia. No sé cuántas horas habrá detrás del montaje de este Belén del que nos estás hablando y cuántos sois los que participáis en él.
Sí, bueno, pues nosotros, como te decía, en realidad estás pensando en el portal de Belén ya casi todo el año, ¿no? Dice que vas a comprar cosas, vas a ferias, vas ya dándole vueltas a nuevas ideas, nuevos montajes, ¿no? El montaje puro y duro en sí en el museo se acota a una semana, pero es verdad que tenemos la ayuda tanto del ayuntamiento como los compañeros del museo, de difusión, que prepara toda la cartelería, toda la imagen, toda la comunicación a prensa con vosotros, hasta conservación, que también va marcando los límites y accesibilidad del edificio con respecto al montaje de Playmobil, o sea que es mucho el mantenimiento del museo, limpieza del museo. Son muchas personas implicadas para que, por ejemplo, cuando hemos abierto el primer fin de semana a partir del 5 de diciembre, que además coincidió con el puente de la Constitución, un puente en el que Mérida tiene muchísima afluencia de visitantes, pues al Museo Visigodo fueron más de 3.000 personas a ver el Belén. Eso también requiere un esfuerzo del personal de vigilancia, de atención al público y, bueno, pues, con suerte ha salido ese fin de semana muy bien y desde entonces estamos teniendo también muchas visitas de colegios organizadas para ver el Belén, lo cual nos alegra mucho por dos razones, no solamente porque, bueno, pues el trabajo del Belén tiene sus frutos, sino porque creemos que es una oportunidad única para todos aquellos visitantes de la ciudad y para los propios emeritenses para acercarse a la colección visigoda, conocer el edificio, que es una iglesia del siglo XVII, conocer la colección de escultura más importante visigoda de toda la península ibérica y además saber que es un edificio que está en pleno centro, al lado de la Plaza de España, que su visita es gratuita durante todo el año y que ahora desde el 1 de noviembre, tanto el viernes como el sábado, tiene horario ampliado durante todo el invierno hasta las 8:45 de la tarde. Por tanto, no creemos que no hay excusa para no acercarse a conocer la colección y de paso, bueno, pues ver un Belén singular, sin duda.
Desde luego que sí, es digno de ver. No sé si me comentabas antes que ibais incorporando año a año algunas piezas. ¿Cuántas nuevas incluís?
Varias. De hecho, por ejemplo, el año pasado ya nos dimos cuenta que el mercado, la zona de taller de los artesanos estaba muy completa, pero faltaba, por ejemplo, la vida cotidiana, ¿no? Esos clásicos belenes donde aparecen los rebaños de ovejas, los rebaños de vacas, los establos, las casas particulares en las que una mujer está cocinando, una mujer está preparándose el cabello. A mí me encanta, por ejemplo, yo desde el punto de vista de la investigación me dedico a la joyería y al mundo de la mujer en la antigua Roma. Entonces hemos recreado un par de estancias donde las mujeres están pues haciendo, hilando, y tejiendo en los telares, que era una actividad clásica y característica de la matrona romana, pero también están cuidando a los bebés, cuidando a los niños, cuidando a la familia, preparando la mesa para el almuerzo. Es decir, todos estos gestos cotidianos, que evidentemente también estaban en la antigüedad, ¿no?, pues también hemos aprovechado este año para incorporarlo de manera más desarrollada, y también para incorporar, como te decía, el espacio templar dedicado al culto imperial, un poco recreación de lo que es nuestro templo de Diana. O sea que sí, se incorporan otras veces, otros han desaparecido, otras escenas han desaparecido, que creemos que son las menos significativas, y necesitamos también, bueno, pues tener espacio, ¿no? Este año, por ejemplo, también hemos incorporado, Playmobil sacó una sección del mundo de Asterix y Obelix, y a partir de ahí, pues hemos sacado, por ejemplo, lo que sería el mundo galo, ¿no? Lo que serían las aldeas, una aldea gala, con sus personajes galos, con sus animales más de bosque, del mundo salvaje, y este ambiente también se ha incorporado como nuevo este año.
Bueno, genial lo de meter nuevas figuras. ¿Incluís novedades para atraer a más gente para ver el Belén?
Hacemos un juego que es muy, muy gracioso, que empezó como una broma entre nosotros de meter figuras fake, es decir, figuras que no debían estar en el Belén, pues no sé, un Papá Noel, un futbolista, empezó mi hijo a incluirlas en el Belén. Y nos dimos cuenta que a los niños les llamaba mucho la atención porque se fijaban y decían, mira, pero si aquí hay un Papá Noel, mamá, aquí no debería estar un Papá Noel. Entonces lo que hemos planteado, ya lo planteamos el año pasado y este año igual, bueno, pues hay toda una serie de figuras a lo largo del Belén que no deberían estar ahí, Scooby-Doo, no sé, un montón de, hay como 10 o 12 figuras, entonces hacemos un cartel, unas pistas, sobre todo pensando más en el público infantil, para que busquen todas aquellas figuras y le vayan dando el checking a todas aquellas que han encontrado. Y la verdad es que eso tiene un éxito rotundo, porque hace, yo creo que claro, cuando te encuentras en Belén hay momentos que te concentras, vas viendo las figuras, pero mismo te diga que la vista no ya te da, no te da para concentrarte más. Entonces, este juego para los niños permite que vayan recorriendo todo el Belén, que además se fijen mucho porque tienen que ir buscando estas figuras e incluso se fijen en cosas que a lo mejor de otra manera no lo harían. Vamos, te digo yo, los niños, que yo no sé qué les gusta, que a qué les gusta más, si a los mayores o a los niños el Belén.
Bueno, ¿y cuál es esa figura fake que habéis incorporado este año?
Pues mira, este año nosotros tuvimos nuestras vacaciones familiares en Inglaterra, y en Londres compramos la figura de Playmobil de un guardia real del Palacio Real de Buckingham, que es una figura, la verdad, que preciosa, porque viene con la garita de incluso del guardia. Y está incluido, por supuesto, en el Belén este año.
Pues Nova, la verdad es que es maravilloso todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por haceros eco de nuestro Belén de Playmobil y, por supuesto, invitar a todos tus oyentes a que vengan a Mérida, que se pasen por la colección visigoda del Museo Nacional de Arte Romano y que disfruten tanto de la colección como del Belén, que solamente dura unos días en Navidad.
Desde aquí extendemos esa invitación que nos haces. El Belén está hasta el 8 de enero, así que podemos aprovechar, escaparnos a Mérida, que siempre merece la pena, que es impresionante. Gracias, Nova, de verdad que seguís siempre con este proyecto tan bonito, que dure muchos años.
Muchas gracias, Bea.
Pues un Belén diferente, que mezcla historia, que mezcla tradición y ese puntito nostálgico de cuando éramos pequeños con las figuras de Playmobil. Si estos días uno busca un plan bonito para hacer en familia, pues ya lo sabéis, Mérida tiene un Belén de Playmobil. Os invitamos a ir a verlo. Así llegamos a las 5:38 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En COPE, Alberto Herrera y Cristina López Schlichting comparten contigo la emoción de la Navidad.
Cristina, ¿qué hace única a tu Navidad?
Pues mira, esa fiesta de 26 personas en mi casa en Nochebuena. Ese sacar todas las sillas como en el villancico. Saca 400 sillas. Poner las mesas con borriquetas. Permitir que todo el mundo esté a gusto, aunque esté absolutamente apachurrado. Y hacer 5 litros de sopa de tomate. Eso es verdaderamente épico.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Sintonía nos indica que ya está por aquí Íñigo Palomar. Le tenemos toda la madrugada porque además hemos traído dulces navideños y él se acopla a todo lo que sea comida.
Ostras.
Se acopla.
Es verdad. Y, buenísimos, ¿eh? No sé qué me he tomado antes. Creo que era un almendrado o algo
un
así.
Un almendrado.
Buenísimo.
Lo que sea. Si es que además
buenísimo.
Contigo no hacemos carrera.
Bueno, ¿te ha tocado o no?
A mí, no. Nada. O sea, nada en absoluto.
¿Pero has recuperado la inversión? Y es la segunda pregunta que suelo hacer.
No, porque he recuperado un 40%.
¿Un 40%?
Sí, de la inversión.
Bueno, no está mal. Yo lo he recuperado todo.
¿Tú todo?
Sí, superado.
Has ganado.
Me ha tocado. No. Bueno, no, creo que es que no lo llevo yo, pero me han dicho los que lo llevan, porque yo hago Bizums. ¿Quieres participar aquí? Venga, yo no manejo décimos. Yo
ay, madre mía,
no
qué estafa tan grande. A ti sí. Te están engañando.
No, pero me han dicho que ha ido bien. Bueno, me está estafando quién, mi madre, mi novia y mi hermana.
O sea, que te haces tres.
Sí, me hago. No, pero porque eso se ramifica en oficinas,
vale.
Agrupaciones, de asociaciones. De COPE no.
No ha tocado nada, ya te lo digo. Ya.
No ha tocado nada.
Nada, pero
nunca toca nada.
Bueno, tengo que mirar la pedrea todavía.
¿Y el de,
o sea, desde luego reintegro no?
¿Y el del AMA?
Tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco.
¿Y el del bar de aquí al lado?
Ese no le llevaba yo.
¿No?
O sea, que si ha tocado, no me lo digas.
Bueno, ha tocado aquí al lado. El segundo premio era en la calle Barquillo, que es Barquillo, ¿no? Sí.
Bueno, aquí al lado, claro, es que Madrid...
Bueno, pues nosotros
es imposible, no podemos llevarte. Tiene que ser pegado a la oficina para que a mí me duela.
Ah, pero la calle Barquillo está aquí al lado.
Bueno, ahí...
Es mi calle favorita. Una vez fui a hacer hot yoga por ahí.
No me digas.
Sí, una experiencia.
Luego me cuentas que espero bestia. Fuera, detrás de las cámaras, como suelen
bueno,
decir. ¿De qué vas a hablar hoy, además de
yo de nada, pero gustos,
de Navidad?
Pero gustos a las 6. Bueno, vamos a hacer un repaso a todos los campeones uh-huh. y todos los premiados con el gordo, con este sorteo nacional de loterías. Y vamos a hablar sobre todo de cómo avanza estas negociaciones de Extremadura. De momento el PP se felicita por la gran victoria, es verdad.
Bueno,
que
es que ha ganado las elecciones.
Sí, ha ganado las elecciones, pero
claro.
Bueno, hay diferentes lecturas, ¿no? El Partido Popular quería la mayoría absoluta, no ha llegado, pero es cierto que suma más que toda la izquierda, suma más en porcentaje de voto que Vox y PSOE juntos, así que ¿quién le puede decir a María Guardiola que no debe ser la presidenta? Nadie, porque es la mayor, la más legitimada para ser
la presidenta. Pero bueno, ahora necesita que alguien se abstenga, aunque sea.
Bueno, Vox es el principal candidato para abstenerse, aunque no están muy contentos. De hecho, estuvo ayer con Rubén Corral en la linterna, Óscar Fernández, uh-huh. el candidato de Vox, y vino, se lamentó porque han pasado 24 horas desde la victoria de María Guardiola y a él no le ha llamado nadie. Y ya ves que María Guardiola dijo que empezaría una ronda de contactos este mismo lunes y de momento no ha llamado.
Es que a ver si a María Guardiola le ha tocado algo y no solo el ganar las elecciones.
A ver si le ha tocado algo.
Y estaba
algo.
Celebrando
Mira,
la mujer.
De momento, quien la lanza un gordo, no, pero... un buen capote.
Ah, vale.
Ha sido el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, socialista,
¿sí?
que ha abierto otra vía alternativa... Que es, mira, el Partido Socialista se ha pegado un batacazo monumental, histórico, descalabro para los anales de las crónicas parlamentarias, que se abstenga el PSOE.
Creo que no son muy fans aquí en Madrid de Ibarra.
Bueno, no sé, aquí en Madrid es que aquí hablamos para toda España, ¿no? Por favor, Madridistis, no centralicemos el discurso. Aquí en Madrid y en Extremadura, ¿son fans de Ibarra o no? Ibarra fue presidente de la Junta.
Sí, pero la orden va a venir de aquí, no es cuestión de centralismo.
Bueno, la orden va a venir aquí.
María Guardiola, jefe está en la calle Ferraz.
María Guardiola es experta en coger lo que le dicen desde Génova y yo hago y deshago seguramente.
Eso
ya,
es cierto.
En 2023 ya dijo...
Pero no te creas que yo veo que a Pedro Sánchez dejando
bueno, déjame,
a la gente ir a
déjame explicarte esta alternativa de Ibarra, que sería que el PSOE se abstenga, claro, y Guardiola no necesitaría la abstención de Vox.
Me da a mí que el PSOE de Madrid
no lo
va a ver así
no
de bien, de sencillo.
Claro.
Pues a Pedro Sánchez diciendo, bueno, pues vamos a abstenernos.
Es que Pedro Sánchez, que tiene tantas cosas por las que preocuparse ahora mismo.
Y una de ellas es esa.
Sí, sí, pero es que, claro, no ha ganado ni una elección desde... Bueno, desde el, bueno, es que las del 23 tampoco las
no
ganó.
No las ganó.
Tremendo. Bueno, y también vamos a comentar a las 6:30, nos va a desgranar Jorge Bustos, que hoy Trump se ha levantado y ha dicho, pues voy a coger unos acorazados, voy a llevarlos a los astilleros, voy a construir los acorazados, que eran los barcos míticos de la Segunda Guerra Mundial, sí, sí, los voy a modernizar
y los voy a llamar como
yo. Acorazados modelos Trump, clase Trump. Es que es un César.
Es un grande. Le he escuchado también a Trump hablar acerca de... es que los daneses dicen que Groenlandia es suyo porque llegaron
porque
allí.
Llegaron con un barco.
Dice, seguro que nosotros llegamos en un barco. Bueno, es tan analfabeto
que
por esa regla de tres, él debería de abandonar los Estados Unidos porque sería...
Bueno, que es un señor que...
Serían nuestros.
Pero que es un... Que no nos olvidemos.
Claro, los Estados Unidos de América eran nuestros.
Trump ha hecho unas cosas muy buenas, pero es un tío, con todos los respetos, que cada 11 de octubre dice... bueno, por Cristóbal Colón, viva los italianos. No, perdone. Si acaso los últimos estudios dicen que Cristóbal Colón era un sefardí del Mediterráneo más próximo a la península que a Italia.
Oye,
y
no.
Quien patrocinó el viaje fuimos nosotros.
Eso sí.
Que nos gastamos el dinero y las vidas que se perdieron en aquel viaje a la española.
Además, ahí nos apoyaría a Trump. ¿Sí o no? Porque Trump, donde él dice que si paga algo es suyo.
Exacto.
Y esto lo pagamos nosotros.
Aquí paga mana, ¿eh?
Eso es.
Bueno, eso es. Bueno, los daneses están que fuman en pipa. Están hechos un basilisco.
Que trinan.
Porque, claro, ha venido a decir... A ver, ¿qué podría pasar aquí? Pues los groenlandeses al final son 30.000. Y ellos mismos pueden hacer un referéndum para desligarse del reino de Dinamarca,
claro,
que es la potencia administradora, digamos.
Sí,
que
pero para caer en manos de Estados Unidos les da lo mismo, ¿no?
Claro, pero, a ver, aquí pone un precio. Porque si o sea, que son 30.000 personas para Estados Unidos, les inflan, les meten pues dinero, subvenciones, y si yo te presto todos los días 500 euros, si te expido un billete de 500 euros, si te doy aquí una chistorra, como decían aquellos.
Me das una chistorra, bueno, claro. pues yo cojo la maletica, el bolso y me voy.
Y dices, referéndum para que Estados Unidos me anexione. Claro. Y ya tiene ahí, Trump con Groenlandia ganaría todo el tema de las tierras raras, que sí, es prácticamente el combustible del futuro, como el dorado, y luego toda una ruta marítima por el Ártico, Y por el norte, pues que controla Rusia por ahí, y podría controlar toda esa ruta marítima. Bueno, que...
Veremos a ver en qué queda.
Acorazados, Venezuela, ¿cuál es tu capricho de hoy? Trump,
no
facturas
ninguna.
Trump, y él te puede hacer...
Yo voy a ver si organizo hoy la compra de Navidad.
¿Tú te imaginas?
¿Eh?
Acorazados, Beatriz.
Yo soy muy así, Yo lo pondría todo a mi nombre.
Tú serías muy, muy...
No, ¿le pondría o lo pondría todo a mi nombre? Que antes me has corregido muy bien.
Lo pondría.
Yo lo tengo que pensar, a él le sale solo. Es que tú sabes que aquí en Madrid tenemos todo el laísmo, pero tenemos leísmo y tenemos todo.
A ver, que yo como catalán he metido cada...
La gamba, ¿no?
Sí, sí, madre mía. Una vez le dije a Pilar García Muñiz, a ver, ¿cuánto te pertoca de apartoqui? ¿Vale? Y es cuánto te correspondería. Y yo estaba convencidísimo de que pertocar existía en castellano.
No.
Fíjate tú, y no existía.
Me suena incluso cuánto te toca, en todo
claro,
caso.
Sí, claro, sí, sí, pero no sé por qué, no sé. Y me di cuenta hace nada.
Hace nada, ¿no?
Sí.
Ay, la traducción simultánea. Muchísimas gracias.
Oye, que son menos 10.
Venga,
tengo que
te
cosas.
Tienes que largar y yo tengo que poner un villancico, porque claro, ahora lo que toca es escuchar una canción navideña. Es nuestra máquina del tiempo. Vamos a ir viajando a lo largo de esta semana a través de canciones que huelen y que saben a Navidad. Tenemos que hacerlo hasta el año 1971, el Happy Christmas, una canción de John Lennon y de Yoko Ono que se lanzaba en ese año precisamente como protesta contra la guerra de Vietnam. Nació de una campaña, la del War is Over, en la que usaron vallas publicitarias para lanzar ese mensaje de paz. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. The near and the dear one.
una semana en la que nos va a encantar escuchar villancicos de todo tipo, como este de John Lennon y de Yoko Ono, pero vamos llegando ya a las 5:50, bueno, no, estamos sobrepasando las 5:50 de la madrugada y tenemos que resolver nuestro juego de Adivina el Tutorial. Irina, tiempo y resultado, vamos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ocurre con el Adivina el Tutorial de esta semana?
Pues a lo largo de esta hora hemos ido poniendo los sonidos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo y yo siempre me apunto cosas para luego hacerlo en mis ratos libres.
Sí, sí, y eso ya lo sabemos.
Bueno, el objetivo es que con esas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Y si quieres, pues vamos con algunos mensajes de los que hemos recibido.
Vale.
Pues el tutorial de hoy, la pista 1, van a hacer un tiramisú. Es que precisamente lo estoy haciendo yo ahora mismo.
Sí, ponedores. Aquí Jorge, el pastelero de Panificadora Marbella. Para el videotutorial, en la pista número 1, creo que nos está enseñando a hacer una cheesecake de Oreo. Que viene muy bien para esta fecha.
Cheesecake de Zaragoza. Pues mira, con esta segunda pista yo creo que vais a hacer lágrimas de con sabor a Oreo.
Soy Ángel de Valencia. Creo que en la segunda pista lo que nos está enseñando es hacer bombones caseros.
Buenos días. Bombones. Esos son bolitas de Oreo. Yo lo hago, pero lo hago de distinta manera. Creo que son también se puede hacer tanto con azúcar glas como con chocolate.
Bueno.
Ha habido variedad de respuestas.
Ya veo. Sí, Pero ¿va la cosa por las bolitas de Oreo? ¿Va a ser eso o qué? ¿Resolvemos o qué pasa?
Sí, vamos,
pues
a resolver.
Vamos a resolver.
Estas piñas que estás viendo se pueden comer.
Sí, se pueden comer.
Y solo llevan 4 ingredientes.
La esencia era la trufa, pero eran en forma de piñas. Pero de piñas de piño, de los pinos.
¿Los piñones? Vamos, ¿de dónde se sacan los piñones?
Exacto. Que yo lo vi muy mono y muy ideal y era viral, viral.
Bueno, Irina, claro, no ha habido nadie acertado. Es que era muy difícil.
Era difícil, pero tenía que compensar el de la semana pasada que me lo acertó todo el mundo.
Que lo habías puesto muy fácil.
Me lo acertó todo el mundo.
Me parece perfecto. Pues piñas para Navidad.
Quedan,
o sea,
muy monas,
dulces,
¿eh?
Dulces de Oreo.
Claro.
En realidad, con crema.
Claro.
Pero que tienen aspecto de piñas. Bueno, me encanta. Qué difícil.
Era muy difícil, pero yo invito a todos los ponedores a buscarlo y si les gustan este tipo
y
de
que
postres,
se animen, ¿no?
Queda ideal para estas cenas de Navidad.
Genial, Irina, pues nos tenemos que ir despidiendo porque ya vamos llegando a las 6 de la mañana. Toman los mandos nuestros compañeros de Herrera en COPE y nosotros nos despedimos. Lo hacemos hasta mañana, ya sabéis, a partir de la 1:30 estaremos por aquí dando guerra el día 24 de diciembre de 2025. No faltes a la cita, ¿eh? Te esperamos por aquí. Y nada, que lo dicho, muchas gracias por estar y por seguirnos y que nos vemos mañana.
Cuando la noche sea oscura y los candiles no alumbren, cuando mis ojos se nublen y los amigos no estén, cuando la lluvia me empape y las puertas se me cierren y las nieves de diciembre cubran de blanco mi cielo, cuando me duela la vida y hasta el tiempo me condene, cuando el corazón se llene de los recuerdos de ayer, cuando la ilusión se muera y se abran las heridas y no encuentre la salida, tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer. Solo tú tienes la llave de mi vida, el que cure y alivie mis heridas. Tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer, el que llene de alegría cada hora, el que llega, me mira y me enamora. Tú serás mi amanecer, solo tú tienes la llave de mi vida, el que cure y alivie mis heridas. Tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer, el que llena de alegría cada hora, el que llega.
escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Con más de 50 años de historia, tres generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
Llevas toda tu vida queriendo decirme...
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Playmobil, Hot Wheels, Barbie, Monster High, Vitec y muchas más. Descuento en cupón canjeable hasta el 24 de diciembre en Carrefour.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El cardenal Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, ha visitado la parroquia de la Sagrada Familia para celebrar la Navidad con los cristianos de Gaza y mostrar su cercanía a quienes, cristianos o musulmanes, participan en las obras sociales, educativas y sanitarias de la Iglesia en la Franja. La visita ha sido recibida como un gran acontecimiento, a pesar de que, en palabras del propio patriarca, Gaza sigue viviendo tiempos oscuros. La violencia ha disminuido, pero continúan los ataques. Y según Naciones Unidas, más de 1,5 millones de personas, las 3/4 partes de la población, se enfrentan a niveles extremos de inseguridad alimentaria. A la espera de resultados en Miami, donde se negocia la segunda fase del plan de paz, lo único concreto estos días han sido las sanciones de Estados Unidos a jueces del Tribunal Penal Internacional por